eléctricas que nos afectan directísimamente. La primera es un misil en toda regla a la igualdad ante la ley de todos los españoles. Fíjate, pensaba esta mañana que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Hombre, parece razonable que si has cometido un delito, bueno, te juzguen y ya veremos si eres culpable o no, pero si huyes, bueno, pues mal asunto, ¿no? Y ya que te vayan a ver al extranjero para normalizarte, bueno, pues es tan anormal que tras la reunión entre el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont, no hubo declaraciones. Hubo muchas fotos, sí, muchos vídeos, muchas imágenes, pero aquí nadie explicó una reunión que es inexplicable para cualquiera. Y la segunda decisión política del día que nos afecta directamente a ti y a mí es la igualdad frente a Hacienda, sí, el dinerito. En España, como sabes, y hasta ahora, por lo menos hasta ahora, los impuestos los pagamos los ciudadanos, los contribuyentes, y no los territorios, con dos excepciones, la del País Vasco y Navarra. La Constitución española expresamente hace la diferencia con ambas regiones. El resto, incluidos hasta ahora los catalanes, pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad. Paga el que más tiene si ayuda al que más necesita. Y los ciudadanos normalmente votamos por los pies. Ya lo dijo Clinton Bill en su enfrentamiento electoral con George Bush padre. Lo recordarás. Es la economía. Idiota. Pues eso, hay dos modelos de política económica. Es verdad que con muchos matices, pero bueno, dos grandes modelos de política económica. El modelo del gasto desmedido, de la deuda desenfrenada y de los impuestos altos, y el modelo del control del gasto, de los servicios públicos ajustados y de la eficiencia fiscal. Y yo la verdad es que no termino de entender dónde está la gracia de votar a unos políticos que no despilfarren, que busquen la eficacia en la gestión y que por exigencias de Moncloa, por la necesidad política de 7 votos cuando has perdido las elecciones en las urnas, pues le tenga que pagar la deuda a aquellos que han votado a políticos manirrotos y que además han gestionado mal. Y esto es la famosa condonación de la deuda. Una mutualización pura y dura de las deudas de los que han votado a quien prefiere, por ejemplo, financiar flotillas reivindicativas o embajadas en el extranjero en vez de apostar por el crecimiento económico. Y esta es la razón principal que une a los presidentes del Partido Popular frente al trilerismo monclovita. Ni todos los políticos son iguales y los españoles votamos opciones políticas claras y diferenciables. Por cierto, esto es la grandeza de la democracia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. China exhibe músculo ante Occidente con el gran desfile militar por el Día de la Victoria.
¡Sí, sí,
desfile que ha sido además un espectáculo que ha contado con la presencia de una veintena de jefes de Estado como el ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Después han mantenido un encuentro en el que Corea del Norte se ha comprometido a seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite, como ya demostró, proporcionando tropas para expulsar a los soldados ucranianos de la región de Kursk.
El fiscal general del Estado acude a Zarzuela a entregar al rey la memoria anual de su departamento.
Lo hace 48 horas antes de la apertura del año judicial en la que el rey compartirá espacio con el procesado fiscal general del Estado, con Álvaro García Ortiz, y mientras el gobierno cierra filas con Pedro Sánchez en las acusaciones a los jueces. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
Lamentablemente, claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. Pero con el tiempo todo se pondrá en su sitio.
Ojo a esto, Ryanair recorta 1 millón de plazas en sus vuelos a España.
Es la respuesta de la compañía aérea a la subida de tasas que impone Aena y lo hace cerrando la base de Santiago, cancelando vuelos a Vigo y Tenerife y reduciéndolos en Asturias, Santander y en Zaragoza. María Fernández, directora general de Transportes de Canarias, cree que la medida reduce la conectividad de las islas.
Esto es algo muy grave, recordemos que somos un archipiélago ultraperiférico, dependemos de la conectividad aérea y además esta operativa se va a retirar en invierno de este año, llegando a alcanzar al casi 500.000 de plazas menos en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes, y retirando tantas opciones del mercado, pues lo que va a hacer realmente es tensionar todavía más y hacer más difícil la conectividad de Canarias con el mundo y del mundo con Canarias.
Y el Papa recuerda que el ser humano no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso cuando son hostiles y enemigos.
En la Audiencia General, León XIV ha dicho que en la fraternidad y la vida sencilla, en el arte de pedir sin vergüenza y de ofrecer sin cálculo, se esconde una alegría que el mundo no conoce.
Además, la intención de oración del Papa para este mes de septiembre pide rezar por nuestra relación con toda la creación.
León XIV se une a la iniciativa ecuménica para el cuidado de la tierra de oración y acción por el cuidado de la tierra y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, se abre el debate de los egos en el vestuario del Fútbol Club Barcelona, mucho ha tardado, ¿no?
Lo abrió el propio Hansi Flick y fue el domingo en Vallecas cuando dijo que los egos matan el éxito y que debían jugar como un equipo. Bueno, ha habido reacciones del vestuario restando la importancia y la estrella, Lamine Yamal, niega que haya un problema de egos en el vestuario.
Bueno, son lo que piensa cada uno al final después de un empate. No creo que tenga que ver con eso, creo que tiene más que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado del todo concentrados. Sí, es verdad que tienes razón en que tuvimos muchos fallos, pero bueno, puede pasar. Lo importante es recuperar el mismo nivel y ganar los siete partidos.
Lamine en Televisión Española condena a un aficionado del Real Club Deportivo Español por insultos racistas a Iñaki Williams en 2020. La condena es de 1 año de cárcel y 2 años sin acceso a recintos deportivos. Y de última hora, en la Vuelta Ciclista a España, el director del UAE, que es José Fernández Machín, ha respondido a las duras críticas de Juan Ayuso al equipo, en las que hablaba ayer de dictadura. Ha dicho José Fernández Machín que las respeta, pero que no las comparte para nada.
Y ayer ganó Alcaraz.
Ayer ganó Alcaraz, ya está en semifinales. Va a jugar con Djokovic, ojo.
Al final, lo de Sansón con él no se va a cumplir, con el corte de pelo más fuerte que nunca.
Bueno, este le hagan lo que le hagan, es una moto.
Gracias, Luis. Ahora.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Eran aproximadamente las 9 de la noche, hora española, cuando el presidente de Estados Unidos comparecía en el despacho Oval, rodeado de varios de sus asesores y de Marco Rubio. Este es el todopoderoso secretario de Estado, como el ministro de Asuntos Exteriores en Europa. Hacía unos minutos que la Armada estadounidense desplegada en el Caribe había lanzado un misil contra una narcolancha. En ella estaban 11 tripulantes, destruyéndola por completo. Ni rastro de la lancha, ni de la droga, ni por supuesto de los 11 tripulantes. Y minutos después, Donald Trump en la Casa Blanca explicaba esta intervención.
Lo verán, hay más de donde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
Según parece, la primera de las operaciones del ejército desplazado en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. El gobierno venezolano ha reaccionado. Asegura que no ha pasado nada y que se trata de imágenes de inteligencia artificial. Es más, lo que busca Trump, según Maduro, es el petróleo venezolano.
Pero ellos vienen, de verdad, verdadita. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Y ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos. Le pertenece a ustedes, de estos niños y estas niñas.
Bueno, yo no digo que no les interese el petróleo venezolano, pero lo que sí que seguro es que Donald Trump ganó millones de votos con la promesa de luchar contra el narcotráfico. La cocaína, el fentanilo, la heroína son una verdadera epidemia en Estados Unidos y el consumo se ha disparado en los últimos años. Mira, en el año 2022, que es el último del que el Departamento de Salud de Estados Unidos tiene datos, murieron por sobredosis unas 110.000 personas. Estados Unidos es el país del mundo que tiene la mayor tasa de mortalidad por sobredosis de drogas en las que no se incluye el alcohol. Los expertos en drogas calculan que el tráfico de cocaína mueve en torno a 29.000 millones de dólares al año solo en ese país. Y un dato más. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud en Estados Unidos del año 23, 48 millones y medio de personas, esto es aproximadamente el 17% de los estadounidenses de más de 12 años, lucharon contra un trastorno por consumo de sustancias ilícitas durante el último año. Te puedes imaginar barrios completos devastados por la droga. Todos hemos visto las imágenes de cientos de personas zombies tiradas en las calles de San Francisco, Los Ángeles, Chicago o Filadelfia. Bueno, y para ver cómo está esa lucha contra el narcotráfico, nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque contamos que Donald Trump prometió luchar contra las drogas en una política de doble frente, ¿no? Por un lado, los aranceles con China y el fentanilo, y por otro lado, el caso de Venezuela, ¿no? Con la Armada en el Caribe. Oye, cuéntanos cómo se ha vivido allí la destrucción de esta narcolancha.
Pues el anuncio de Donald Trump en su reaparición después de una semana sin agenda pública fue una sorpresa. Fue tan sorpresa que incluso no hubo una reacción inicial. Trump dijo que había habido un ataque contra un barco con toneladas de cocaína en el Caribe y que se había destruido y ya está. Y después reaccionamos, fuimos a la Casa Blanca, preguntamos también, COPE preguntó al Pentágono y nos confirmaron que fue lo que se considera en Washington aquí un golpe directo contra narcoterroristas del Cártel de los Soles. Es decir, esto es importante porque vinculados de alguna forma a través del Tren de Aragua, que es una organización de delincuentes, al presidente Nicolás Maduro. Bueno, nos confirmaron la operación, la reacción finalmente pues estalló con el vídeo, que es que el mismo Trump compartió un vídeo en el que se veía la lancha estallando en medio del Caribe con esos 11 muertos. Y finalmente, Pilar, estamos en 2025, la Casa Blanca y Trump compartieron un meme en el que se veía al presidente Trump mirando una imagen en un teléfono de la lancha estallando y en español decía adiós.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y se esperan más ataques similares en los próximos días?
Desde luego, Pilar, preguntó COPE al Pentágono, a la Casa Blanca, y te puedo confirmar que la operación no es algo aislado. Forma parte del mayor despliegue naval de Washington en el Caribe en décadas, o casi que en la historia, de verdad. Yeah. Por hacer recuento, 7 buques de guerra, 3 destructores con misiles Tomahawk, 1 crucero, 2 submarinos nucleares y 8.000 soldados. Hay un grupo anfibio con capacidad para operar 30 aeronaves de despliegue vertical y, bueno, 4.500 marinos. Imagínate la perspectiva de esto desde Miami y desde Venezuela. Este contingente está entre Cuba y Venezuela. Es decir, está claro que es un instrumento de presión muy, muy elevada.
¿Y es presión solo, David, para luchar contra el narcotráfico o también es para desestabilizar a algunos de los regímenes de la región? Y yo estoy pensando en Venezuela. Tú hacías referencia ahora al Clan de los Soles, que hay quien pone ahí, sitúa como uno de los cabecillas a Nicolás Maduro, ¿no? Aunque sean los famosos generales militares. ¿Pero tú esto cómo lo ves?
Desde luego, Maduro está imputado en Estados Unidos por ser el jefe máximo, junto con Delcy Rodríguez y demás, del Cártel de los Soles. Es decir, está imputado, hay pruebas. Es más, el Pollo Carvajal, extraditado desde España, testificó en esa dirección. Lo cierto es que el chavismo sigue acusado de desviar fondos millonarios a Miami, el Caribe, ojo, y España. Tú hablabas de esa droga que acaba en Estados Unidos. Uh-huh. Esa droga, esas toneladas, Pilar, también acaban en España, ¿eh? Muchas de ellas se interceptan en alta mar, toneladas y toneladas. Y recordemos la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, que ahora, según hemos sabido, el Senado está debatiendo, Pilar, ampliarla a 100. Por Osama Bin Laden se ofrecieron 25. Estamos en 50, probablemente se pase a 100.
Pues seguro que vamos a hablar muchísimo más de ello. Gracias, David. Gracias por madrugar. Buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get...
Pues del disparo que ha lanzado Estados Unidos contra ese barco que transportaba droga desde Venezuela, al que ha lanzado aquí en España la exmujer de José Luis Ábalos.
¿Dónde está el dinero de José Luis Ábalos?
Pues que miren en su pasaporte, porque después de dejar de ser ministro, creo que no ha parado de viajar. Y es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Coldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo.
Bueno, el que paga todo es Coldo, es solo una de las perlas que ha soltado por su boca Carolina Perles. Esto es la exmujer del exministro de Transportes, que ha concedido una entrevista a Telecinco de la que se han publicado un avance en el que deja caer cosas como esta, que parte del dinero de las mordidas podría estar ya, fíjate, en el extranjero, qué sorpresa, y que era su mano derecha, Coldo García, quien lo pagaba todo. Una historia que es un peliculón, lo tiene todo para serlo: poder, sobres con dinero, viajes al extranjero, líos de faldas, pastillitas azules y, cómo no, prácticas mafiosas.
Me dice que cómo me voy a ir, que haga el favor, que cómo me voy a ir como una emigrante fracasada. Una frase que se me quedó clavada y al poco tiempo yo oigo lo de un accidente lo tiene cualquiera. Yo no cogí ese coche jamás, muy poco, pero sola nunca.
Claro, y Carolina Perles no es Jessica, ¿eh? Mantuvo una relación con Ábalos durante 20 años y tiene dos hijos con él. Se habla de ella, de hecho, en los famosos audios del sumario de la investigación. Santos Cerdán y Coldo García, las otras dos patas de la trama Coldo, reconocen que Perles, que esta mujer, advirtió a dirigentes socialistas de los tejemanejes de la trama. Pues bien, el Partido Socialista mantiene que ha actuado con contundencia, que todos están fuera del partido, aunque te recuerdo que Ábalos ha tardado 16 meses en ser expulsado. Pero la realidad es que el curso político se presenta movido para los socialistas, porque esta no es la única investigación que salpica al presidente del gobierno. Está también que, bueno, la imputación de su mujer, la imputación de su hermano, del fiscal general del Estado, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y en el PSOE, en información de COPE tuya, temen lo que está por venir.
Sí, porque la tregua del verano es verdad que ha repercutido en la moral de los socialistas, pero tienen asumido que el calendario judicial llega con turbulencias y están precisamente ensayando ya afrontarlo con otra perspectiva. El desgarro del caso Cerdán Ábalos Coldo preocupa, evidentemente, pero al más alto nivel advierten de la intención de salir con mayor insistencia a la ofensiva ante causas como las de la esposa y el hermano de Pedro Sánchez. El círculo presidencial interpreta que la parte más conservadora de la judicatura va contra él. Félix Bolaños, nada menos ministro de Justicia, se acaba de aplicar a señalar actuaciones que ha interpretado directamente no conforme a derecho. Así pues, y a pesar de las quejas de asociaciones judiciales, el gobierno está anclado en la arremetida de Sánchez de que jueces hacen política. Un señalamiento reiterado estas últimas horas, hoy mismo, en una entrevista en The Guardian. Y el núcleo duro elogia que su líder esté siendo, según ellos, honesto al expresar una opinión mayoritaria, ya no solo del mismo PSOE, sino entre todos los españoles.
¿Te imaginas la pregunta en el CIS? ¿Cree usted que la mayoría de los jueces son fachas, sobre todo los que están investigando al entorno del presidente del gobierno?
Pues puede no tardar demasiado en hacerse esa pregunta, pero lo cierto es que la suerte de los escándalos promete enredarse todavía mucho más.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Su Majestad el Rey.
Esto que estás escuchando es el sonido de las cámaras captando otro momentazo inédito de nuestra democracia que ha sucedido hoy. El jefe del Estado recibiendo en Zarzuela al primer fiscal general del Estado imputado. Álvaro García Ortiz tenía audiencia con el rey para entregarle y explicarle la memoria de la Fiscalía, que resume la actividad de la institución durante todo el año pasado. Ángela Sánchez.
Es el aperitivo de lo que se vivirá el viernes durante la apertura del año judicial, Pilar, que cada año preside el rey, en el que hablan también cada año, es habitual, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado. Pero este año se da la circunstancia de que el fiscal general, de que Álvaro García Ortiz, está imputado. Está a un paso de sentarse en el banquillo por revelación de secretos, ya sabes, por filtrar datos de un particular como es Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Vaya foto, otra foto para la historia. García Ortiz, por supuesto, no ha dimitido porque tampoco le han echado de fiscal general. Y la respuesta te la ha dado el propio presidente del gobierno.
Porque es inocente, porque creo en su inocencia. Pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba.
Claro, las pruebas estaban en el teléfono que borró y que le pillaron borrando el teléfono móvil. Palabras del presidente del gobierno este mismo lunes en Televisión Española, en la misma entrevista en la que dijo que hay jueces en España haciendo política.
Mismo titular que ha dado el presidente del gobierno al The Guardian, aprovechando que hoy está en Londres. Sánchez ha concedido una entrevista al diario británico en el que dice que esa es la realidad a la que se enfrentan los líderes progresistas en España y también en otros países. Y el ministro de Justicia, repito, de Justicia, Félix Bolaños, dice que tiempo al tiempo.
Lamentablemente, claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. Pero con el tiempo todo se pondrá en su sitio.
Bueno, pues el tiempo pasa. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos en España es inédito, es muy grave, se terminan los adjetivos calificativos. Es acusar desde el gobierno a los jueces españoles de prevaricación. Así que vamos por partes. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, y si yo te pregunto, ¿de qué hablamos cuando decimos que un juez prevarica? ¿Esto qué significa?
Pues prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas por parte de un juez, una autoridad o un funcionario. Esa es la definición. Y en lo que respecta a los jueces, ha habido casos de inhabilitación por este delito, como fue el caso de Baltasar Garzón, el juez Presencia o Pascual Estevil. Pero esto no es lo normal, no es lo habitual. Acusar a un juez de prevaricar es algo muy grave. Es lo peor que le puedes decir a un juez, y más sin fundamento, solo por el hecho de criticar investigaciones que no gustan. Los jueces, insisten, no hacen política, aplican la ley y en base a ella toman decisiones ante los indicios, y la ley se hace en el Parlamento.
Claro, sobre todo porque hay muchos jueces en España, ¿no? Hay cerca de 6.000 jueces. Esto de... Y además nos afecta a todos, la justicia, porque ¿quién no tiene una relación?
Emana del pueblo y se administra en nombre del rey por parte de jueces y magistrados.
Claro, la sensación tiene que ser, hay jueces distintos,
como las personas,
y percepciones distintas.
Sí, hay una percepción muy mayoritaria, pero ya hay algunos que pasan olímpicamente, lo podemos decir así, de Pedro Sánchez. Los jueces están más que molestos, y esto no es nuevo, porque estas acusaciones y críticas son la continuidad del pacto de investidura para que Sánchez llegase a la presidencia del gobierno. Empezaron con las acusaciones de Lawfare y siguen con ella. Consideran las fuentes jurídicas consultadas que es intolerable en un Estado de Derecho, y califican las palabras de Pedro Sánchez en Televisión Española el otro día de indignidad sublime. Lo contábamos estos días. Otras fuentes jurídicas dicen a COPE que ya les da igual lo que diga el presidente del gobierno. Es una más y saben que va a seguir con ello. Son palabras, pero palabras que pueden calar en esta sociedad tan polarizada que tenemos. Polarizada, Pilar, que es la palabra de moda. Las asociaciones judiciales comparan la actitud y las palabras de Sánchez con las de Trump, como dijo ayer en COPE el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo.
Se trata del mismo tipo de manifestación populista contra los jueces que se molestan, que hemos visto hacer, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Creo que, por desgracia, es un tipo de discurso que cala en parte de la población. Por eso nos parece muy irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimador del Poder Judicial. Decir, lo que dice en la televisión pública, que hay jueces que no son independientes.
El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, pide a Sánchez respeto.
Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Y son especialmente graves estas críticas cuando provienen del presidente del gobierno, a quien se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la justicia.
Y volviendo a nuestras fuentes, nos dicen que lo que importa de verdad en estos casos tan mediáticos y que están en torno al presidente del gobierno y su familia y todo el entorno, es lo que diga la UCO en sus informes y las cuestiones legislativas que se aprueben en el Parlamento español o en Europa, sobre todo con el tema de Cataluña, porque nos dicen Sánchez, por seguir en el poder, puede aprobar lo que sea. Y lo que echan en falta muchos jueces es que el Consejo no se haya pronunciado todavía en estos días, pero se espera al discurso de la presidenta Isabel Perelló el viernes en la apertura del año judicial. Una apertura de tribunales muy especial, como decíais antes, con el procesamiento del fiscal general ante el rey. Y las fuentes nos comentan que la presencia de García Ortiz el viernes en el Supremo coloca a Felipe VI en una situación de evidente incomodidad institucional. Consideran que debía haber dimitido.
¿A ti qué te parece la foto de hoy de García Ortiz con el rey en la Zarzuela?
Bueno, pues tremenda más. Si te fijas en la foto, García Ortiz no sonríe, está muy serio. tiene una situación muy difícil. Es un hombre procesado, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia hasta sentencia firme, pero en la situación que está ante el rey, sonreía más el rey que él. Él estaba, a mí me llamó la atención que estaba especialmente serio. Gracias. Pero es que, claro, la procesión va por dentro.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cañonazos, uno por cada año que ha pasado desde la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Y así ha dado comienzo esta madrugada en la plaza de Tiananmen, la triste, conocida y recordada plaza de Tiananmen, el mayor despliegue de músculo militar de China de los últimos años. Todo medido al milímetro, te lo puedes imaginar, para que el mensaje al mundo quedase claro. Pekín es la alternativa a la hegemonía occidental. Y Pekín aspira a convertirse en la principal superpotencia global del siglo XXI. Y para ello necesita mostrar un ejército moderno que proyecte ese poder, Ángela.
Pues mira, así lo ha hecho durante toda una hora. Tropas, tanques, submarinos, aviones de combate, drones, misiles de todo tipo han recorrido el corazón de la capital con una sincronización, como no, perfecta, teniendo en cuenta que hablamos de China. Lo que más ha llamado la atención, lógicamente, han sido los últimos modelos de misiles hipersónicos con capacidad nuclear, ojo, y alcance intercontinental, que han desatado un sonoro asombro entre los asistentes. El presidente chino Xi Jinping, vestido con el uniforme verde oliva que le distingue como presidente de la Comisión Militar Central, ha ido pasando revista a cada una de las formaciones.
Sí, ya de por sí este despliegue militar es toda una declaración de intenciones, no lo es menos la compañía con la que ha contado Xi Jinping en la tribuna de personalidades. Me refiero a su derecha al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su izquierda el líder norcoreano Kim Jong-un, que visita China por primera vez desde el año 19, y junto a ellos Un total de 26 jefes de Estado y de Gobierno, entre los que no han faltado los representantes de Irán, de Cuba, de Birmania y Bielorrusia. Lo mejor de cada casa, Ángela.
Los líderes de China, Rusia y Corea del Norte han subido juntos las escaleritas y se han llamado pues desde viejo amigo, se han visto palmaditas en la espalda, en fin, unas imágenes poco habituales cuando hablamos de Kim Jong-un, Putin y de Xi Jinping.
Bueno, y donde durante todo el desfile no han parado de intercambiar opiniones entre los tres, Xi Jinping ha tenido especial cuidado para atender por igual a sus dos invitados más ilustres. Justo antes del desfile lanzaba un mensaje a la nación y al mundo entero. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ya lleva a la presidenta de Navarra al Senado.
Citan a María Chivite en la comisión del caso Koldo para que explique cómo se gestó la trama corrupta de Santos Cerdán en Navarra. Alicia García es portavoz del Partido Popular en el Senado.
Desde su gobierno, María Chivite levantó una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas, que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del Partido Socialista o del propio Partido Socialista. Un sistema corrupto que luego se replicó en España, en el gobierno de España, en el Partido Socialista. Su responsabilidad política, por tanto, es ineludible.
Hay novedades también en la comisión que investiga el apagón. Los populares llaman a declarar a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, el próximo 11 de septiembre.
Más cosas, Puigdemont reúne a la cúpula de Junts con el apoyo a los presupuestos del Estado sobre la mesa.
El prófugo de la justicia diseña con su equipo la hoja de ruta para el resto de la legislatura un día después de que se reuniera en Bruselas con el presidente de la Generalitat, con Salvador Illa. Un encuentro que desde el Partido Popular temen que sea previo a la visita que le haga Pedro Sánchez y que la ministra Margarita Robles no descarta.
Yo ignoro, eso es el presidente del gobierno el que tiene que decir. Para lo importante en todo caso es que la convivencia, la tolerancia, el respeto mutuo y recíproca están ya en Cataluña. Yo creo que eso es muy importante y quiero poner en valor la labor que está haciendo el presidente Illa.
Venezuela acusa a Estados Unidos de inventar pruebas para justificar el ataque a un barco con narcotraficantes en el Caribe.
Un ataque anunciado por el propio presidente Trump que acusa a Nicolás Maduro de practicar terrorismo.
And you'll see, and there's more where that came from.
Lo verán, hay más de donde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
Contesta el régimen chavista, dice Maduro que las únicas pruebas que tienen los norteamericanos es un vídeo generado con inteligencia artificial. Este ataque eleva la tensión con el régimen chavista que había amenazado con ir a la guerra por el último despliegue de buques norteamericanos ahí en el Caribe.
Y vamos con la noticia Orange, Mónica.
Sí, en los últimos días, Pilar, se han registrado más de 115.000 ataques coordinados que han afectado a 13.500 pymes y autónomos de todo el mundo a través de una aplicación que todos usamos diariamente, el correo electrónico. Sí, sí, para evitar caer en estas trampas es muy importante que las empresas adopten una estrategia de ciberseguridad proactiva y que eduquen a sus trabajadores para que desconfíen de invitaciones inesperadas, incluso si estas se producen desde plataformas conocidas.
Pues esta ha sido la noticia Orange Empresas.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pasan 3 minutos de la 1:00 p.m. y ahora te voy a contar una historia terrorífica. 1.000 personas han muerto en Sudán a causa de un desprendimiento de tierra. Imagínatelo, ¿eh? 1.000 personas muertas a causa de un desprendimiento de tierra. Un pueblo entero al oeste del país. La aldea se llama Tarsin y ha quedado este pueblo totalmente sepultado. Según las autoridades locales, hay solo un superviviente. Esto ocurrió el domingo pasado y la causa fueron las fortísimas lluvias que se concentraron en esa zona montañosa del país conocida como región central de Darfur. En este pueblo, ahora sepultado, se refugiaban muchos civiles que huían de la guerra, fíjate tú. De la guerra que desde hace más de 2 años enfrenta al ejército y a los paramilitares del país africano. Se trata de la peor crisis humanitaria en el mundo. Hay 13 millones de desplazados y no se sabe aún la cifra real de muertos. El enviado especial de Estados Unidos en Sudán, Tom Perriello, apunta a más de 150.000 fallecidos. Y hoy el Papa León se ha acordado de esta gente. Durante la audiencia general en el Vaticano ha hecho un llamamiento de nuevo por la paz en Sudán.
De nuevo un llamamiento preciso a los responsables y a la comunidad internacional para que se garanticen los corredores humanitarios y para que se ponga en marcha una respuesta coordinada que frene esta catástrofe humanitaria. Es hora de que se realice un diálogo serio, sincero e inclusivo para poner fin al conflicto y restituir al pueblo de Sudán esperanza, dignidad y paz.
Y después de esa fotografía tremenda que te acabo de describir, 1.000 personas sepultadas por culpa y soterradas por culpa de esas lluvias, nos preguntamos cómo está el país y cómo se está recuperando de esta desgracia, ¿no? Después de esos 1.000 muertos tras un desprendimiento de tierra al oeste de Sudán. Jorge Naranjo es misionero comboniano en Port Sudán, al norte del país, y creo que ya nos escucha en Mediodía COPE. Padre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Padre, pues gracias a vosotros por acordaros de Sudán.
Padre, cuéntenos, ¿se siguen buscando supervivientes? ¿Es verdad que solo ha habido una persona que ha sobrevivido a este derrumbamiento de tierra?
Bueno, la verdad es que no se sabe muy bien el número de las víctimas por varios motivos. El pueblo donde esto ha sucedido se encuentra en las faldas de una montaña, que sería la montaña más alta de todo Sudán, tiene unos 3.000 metros de altura. Y bueno, es una zona agrícola. El lugar donde ha ocurrido la tragedia es un pueblo muy pequeñito donde pues se cultivan naranjos, limones, pero la población había aumentado como consecuencia de la guerra por la llegada de los desplazados. Y una vez que allí no había ninguna organización internacional, no hay ningún censo, no se sabe cuántas personas había en esa zona. Por lo tanto, a veces cuando se dice 1.000 personas, puede ser que sea ese número, puede ser que sea un poquito más, un poquito menos. Es difícil de saber.
En todo caso, una desgracia, ¿no? Terrible.
Sí, sin lugar a dudas, una desgracia. Y sí, se habla de una persona que consiguió sobrevivir y un poco comunicar lo que allí había pasado.
Padre, ¿y por qué ha tardado tanto en llegar esta noticia? Porque esto ocurrió el domingo pasado, ¿no? El 31 de agosto.
Sí, Sudán está dividido actualmente en zonas de influencia de 2 ejércitos, ¿no? El ejército regular, las Fuerzas Armadas Sudanesas, y una milicia llamada Fuerzas de Apoyo Rápido. Todo el territorio está bajo el control de una de las dos, excepto exactamente esa montaña en la que ha sucedido la tragedia, que se encuentra bajo el control de un tercer ejército, el Movimiento de Liberación de Sudán, bajo el liderazgo de Abdel Wahid al-Nur, que decidió no unirse a ninguno de los dos contendientes. Entonces, por eso, esta zona está particularmente aislada y no está bajo la competencia de ninguno de los dos grandes ejércitos que controlan el país y que han instaurado 2 gobiernos.
Y muchas de las personas que han fallecido, padre, huían de la guerra. ¿En qué condiciones se vivía en esa aldea? Ya nos ha explicado que no se sabe muy bien cuánta gente había allí, pero mucha. ¿Y en qué condiciones? Porque a esa altura también, ¿de qué vivían?
Sí, bueno, el pueblo no estaba obviamente en la cumbre, estaba más hacia en las faldas de la montaña. Y allí, pues, han vivido de la solidaridad local, porque las organizaciones internacionales, como decía, no han conseguido llegar hasta allá. Y, por lo tanto, ha sido la población local la que ha buscado recursos para poder ayudarlos.
Padre, en Sudán, según Naciones Unidas, hay 30 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente y que no la están recibiendo. La mitad de la población no tendría comida ni agua suficiente. Esto apenas de medios, ¿no? ¿Por qué existe este silencio y este vacío informativo sobre Sudán? ¿Por qué no estamos más pendientes los medios de comunicación de Sudán?
Es un fenómeno no nuevo, que cuando hay una guerra en Sudán, pues aparece en algún momento en los medios europeos y después del escándalo, de las barbaridades que se ven, la guerra sigue y la atención desaparece. En el caso sudanés, que podría ser de particular relevancia para Europa porque es un lugar estratégico en las rutas de tráfico de personas, ¿no? Desde África hacia Europa a través de Libia. Y yo creo que fue importante el hecho de que la milicia de la Fuerza de Apoyo Rápido, que son los que están haciendo las mayores barbaridades que hemos visto por estos lares en términos de genocidio, matanza sobre base étnica, violación de mujeres. Y luego todo esto lo emiten en sus redes sociales, como hacen los grupos terroristas, están apoyados por los Emiratos Árabes Unidos.
¡Qué horror!
Los Emiratos Árabes Unidos son un aliado estratégico de los Estados Unidos, Unión Europea, en el Medio Oriente, tienen una buena relación con Israel, financian con millones e incluso trillones de dólares grandes proyectos como inteligencia artificial con los Estados Unidos, compran armas, patrocinan grandísimos equipos de fútbol, desde el Real Madrid hasta el Arsenal. Es decir, ¿quién les puede tocar?
Ya. Oiga, padre, ¿y cómo es la vida de un misionero en un país en guerra como Sudán? Nos quedan 30 segundos, pero ¿usted cómo lo está viviendo?
Bueno, yo trabajo fundamentalmente en el campo educativo, dirijo una universidad, nos hemos instalado en una zona que controla el ejército y que es segura, y desde aquí trabajamos para dar continuidad a la educación de los jóvenes universitarios a pesar de la guerra. Usamos tecnología y bueno, y un poco de creatividad.
Padre, muchísimas gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y mucho ánimo y mucha suerte. El padre gracias Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán. Y a esta hora de la tarde es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre otro conflicto, el de Tierra Santa y el papel que la Iglesia juega en él. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Este verano escuché al patriarca latino de Jerusalén, Cardenal Pizzaballa, decir con contundencia que los cristianos no resolveremos el conflicto de Tierra Santa. No está en nuestras manos hacerlo, del mismo modo que no podremos resolver otros tantos conflictos en el mundo. Y añadió que debemos abandonar la ilusión de que la injusticia y el mal puedan ser borrados de la faz de la tierra, porque nos acompañarán durante toda la historia como parte del misterio de la libertad en un mundo herido. Un mundo, a punto, por cuya salvación murió en la cruz nuestro Señor Jesucristo, precisamente para salvarlo. Eso no significa que estemos pasivamente ante el mal. La pequeña comunidad cristiana en Tierra Santa realiza una misión esencial con su presencia que habla de caridad, de perdón y reconciliación, con sus palabras que no ceden a la violencia ni a la venganza, sino que expresan la verdad del hombre, de su dignidad sagrada como hijo de Dios. Por eso, los sacerdotes y religiosos, católicos y ortodoxos, han decidido permanecer en Gaza junto a la población, con la bendición de sus respectivos patriarcas. Y esa presencia es un reclamo a la esperanza para todos. Es también la semilla de una convivencia posible. Hay una lección en todo esto que va más allá de aquel marco geográfico. La fe cristiana no tiene la receta para resolver los contenciosos del mundo, sino que nos permite estar en pie dentro de las circunstancias que nos toca vivir. Con la inteligencia que nace de esa fe podemos aportar luz a los problemas, podemos trabajar junto a otros para conseguir, cuando sea posible, unas relaciones más justas y serenas. Podemos limitar el alcance de la injusticia, pero nunca conseguiremos un ordenamiento perfecto en este mundo. Estamos llamados a ser sal y luz en medio de la historia, pero no olvidemos que para salvar al mundo, Jesús subió al madero de la cruz. Muchos cristianos siguen hoy, de una u otra forma, su mismo camino.
Sonido, pero si viste la imagen seguro que no la puedes olvidar. Se trata de una patera que acababa de llegar a la Isla del Hierro en Canarias y que vuelca justo al llegar al puerto. Fue una auténtica tragedia que ocurrió el pasado 28 de mayo. Murieron 3 niñas y 4 mujeres que estaban a punto de poner pie en tierra firme después de 3 días de travesía. El drama de las personas que se juegan la vida para tratar de llegar a Europa y cuando llegan la situación que se encuentran, bueno, pues tampoco es fácil, ¿no? Especialmente para los menores de edad. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Pilar, la verdad es que se encuentran con un montón de dificultades y para empezar, pues saber que solo el 5% de estos menores migrantes no acompañados viven en familias de acogida en España. En el caso del resto de los menores tutelados, la cifra es del 51%. Y es que, bueno, las entidades sociales que llevan años tratando de impulsar su acogimiento familiar, pues dicen lo complicado que lo tienen estos, estos chavales que llegan, pues algunos en esas pateras, otros saltando la valla en Ceuta y Melilla.
Fíjate, y las principales trabas, ahora que estamos en plena polémica por el reparto de estos menores extranjeros, no son tanto los requisitos que las familias tienen que cumplir o la tardanza de la administración en el proceso, que también, pero que son los mismos que para otros menores tutelados, como las reticencias que su acogida sigue generando.
Sí, baste un ejemplo, ¿ah, sí? Pilar. Sí, sí, por ejemplo, la Fundación Acrestere. Bueno, ellos tuvieron un convenio de 2 años con la Comunidad de Madrid que se terminó en septiembre de 2024 y en estos 2 años lograron solo que 4 niños fueran acogidos en familias. Nayara Canalejo.
O sea, porque al final son perfiles de chicos que más o menos el más pequeño tiene 16 años, porque no son niños tan pequeñitos, ya vienen siendo más mayores, ya te digo, están muy estigmatizados, entonces ahí sí que nos ha costado.
Ella es Nayara Canalejo, directora general de esta entidad de Acrestere. 4 niños en 2 años.
Madre mía. El resultado es que, según los datos publicados por el Ministerio de Juventud e Infancia, solo el 1,4% de todos los menores en acogimiento familiar en España son extranjeros no acompañados y que estos menores ocupan 1 de cada 3 plazas en los hogares tutelados por las administraciones. La mayoría hacinados, ¿no, Carmen?
Sí, sí. En Canarias, en Baleares o Ceuta, pues ahí estuvo en su día Mohamed en el sistema de protección, pero él, tras alcanzar la mayoría de edad, pues sí ha podido vivir la calidez de una familia.
Pues Carmen Lavallen, muchísimas gracias por habernos acercado la realidad de las familias acogidas. Me parece terrorífico que la gente no quiera acoger a niños migrantes porque no son bebés, ¿no?
Pues sí, en línea con ciertos discursos políticos y con muchas reticencias por parte de las comunidades autónomas y también del gobierno a ocuparse de ellos.
Uno no tiene la culpa de dónde nace. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento un importante varapalo judicial al festival Mad Cool. La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Javier Arnaiz, el director del festival, por los ruidos de la edición del año 2023, la primera que se celebró en el actual recinto entre Villaverde y Getafe. El promotor del evento y la empresa propietaria del Mad Cool se van a sentar en el banquillo. ¿Acusados de qué? Bueno, pues de un delito contra el medio ambiente por superar de forma reiterada los niveles de ruido de hace 2 años y afectar a la salud de varios vecinos de Villaverde y de Getafe. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, solicita también que el máximo responsable de Mad Cool sea multado y tenga prohibido poner en marcha cualquier otro festival en los próximos 2 años, además de tener que indemnizar con 6.000 euros a varios vecinos de Getafe y Villaverde. Desde la plataforma Stop Mad Cool, que lleva luchando 3 años contra las molestias y ruidos de este festival, su portavoz Laura Pérez aplaude en COPE la decisión de este juzgado de instrucción de Madrid.
Esto demuestra que el recinto se encuentra en un lugar inadecuado y lo más importante es que reconoce que afecta a la salud de los vecinos. Por tanto, a partir de ahora lo que nosotros esperamos es que esta causa sirva para anular la actividad del recinto, que se traslade a otro lugar donde no afecte a ningún vecino de ninguna parte.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, recuerda que el consistorio ya multó a Mad Cool hace 2 años por exceso de ruido, pero que el festival se debe quedar donde está.
La ubicación del Mad Cool es una ubicación adecuada porque, como digo, ha permitido que año 2024 y 2025 se haya podido celebrar eventos tan importantes como Mad Cool y, sobre todo, también el derecho que tiene a descanso los vecinos del entorno. Sigue trabajando el promotor en seguir haciendo mejoras, por tanto, seguimos avanzando para que eso se pueda consolidar como un recinto definitivo. Y en eso estamos trabajando con el promotor.
Bueno, una muestra más de lo difícil que es conseguir un equilibrio entre la diversión y el descanso vecinal. Son la 1:52 de la tarde. Es tiempo ya para acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento es tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en Las Tablas y ya de salida en la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas y se complica la M40 Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la autovía A4.
Muchas gracias. Faltan 8 minutitos para que sean las 2 de la tarde, ¿eh? ¿Lo estás escuchando? Si quieres disfrutar la mejor comida asturiana sin salir de Madrid, pues ya sabes que en COPE conocemos el mejor restaurante, el Rincón Asturiano, Mónica.
Eso es, Pilar, el Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. En fin, allí es que tienen de todo y todo es que está buenísimo. Desayunos, raciones, menús diarios, otro para comer, para cenar a la carta. En fin, es el clásico lugar para degustar su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. En fin, todo está buenísimo. Y además tienen una tienda de productos gourmet, elrinconasturiano.com. En fin, que no lo olvides además que están en la calle Delicias 26 y que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos.
En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir a bailar sin saber qué canción.
Este lunes que viene, 8 de septiembre, comienza el nuevo curso escolar. Los primeros en hacerlo son los más pequeños, los de educación infantil. Afortunadamente, como sabes, en nuestro país el acceso a la educación, bueno, pues es un derecho garantizado por la Constitución, ¿no? Pero no en todos los países del mundo ocurre lo mismo, ni muchísimo menos. Por eso es tan necesario el trabajo que realizan organizaciones no gubernamentales, ONGs, como la Fundación Padre Arrupe, que ofrece, fíjate, educación de alta calidad a más de 1.800 niños de escasos recursos en El Salvador, y además con unos resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Qué alegría saludarte. Oye, y qué alegría explicar que gracias a vosotros hay 1.800 chavales que están recibiendo educación de calidad en un país con tanta violencia y con tantas necesidades y tan falta de recursos como El Salvador. Y además que siempre subrayes esa altísima calidad de los estudios que ofrecéis, ¿no?
Pues sí, sí, así es, Pilar. Hago mucho hincapié porque la verdad es que no es normal dar una educación de tan alto nivel y tan integral como la que nosotros damos en el mundo de la cooperación. Para nosotros los valores y la ética en la que hacemos tanto énfasis se olvida muchas veces y es básico para estos niños. Al final vivimos en un mundo global y si queremos que las personas menos afortunadas tengan oportunidades reales de ascender, pues tenemos que darles las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Desde luego. Y suponemos que parte del problema, ¿verdad, Aurora?, es que una educación como la que ofrecéis vosotros desde vuestra fundación, pues de calidad integral, es mucho más cara.
Hola, Mónica, que no te he dicho nada. Pues sí, así es. Nuestra educación es bastante más cara que una educación mucho más básica, pero a cambio acaba por completo con el círculo de marginación en el que estos niños nacen. Invertimos en él durante 15 años, pero una vez que se gradúan con 18, pues ya son niños bien formados, con valores y con autoestima, que lo que quieren es cumplir sus sueños y tienen las herramientas ya para lograrlo. Y la verdad es que son imparables, lo veo todos los días. Si el dinero en cooperación se midiera a medio y largo plazo y se tuvieran objetivos un poco más sensatos de acabar de verdad con la pobreza, pues se invertiría el dinero de otra manera.
Desde luego. ¿Y es tan difícil de hacer, Aurora? Cuéntanos.
Pues no, la verdad es que para nada. Yo siempre digo que no hacemos nada que no esté inventado. Damos una educación muy parecida a la educación española de los años 70, rigurosa y de calidad. No regalamos nada y la verdad es que no es un cole nada fácil, ¿eh? Pero lo que sí que hacemos es darles todas las herramientas que necesitan para conseguirlo. Tienen 9 horas de clase al día, clases de apoyo gratuitas, seguimiento continuo y muy personalizado a cada niño y a cada familia. Y funciona de verdad, todos lo consiguen.
Ya. Oye, Aurora, y si queremos ayudaros a la Fundación Padre Arrupe, queremos ayudar a estos niños, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, tenemos abierto un Bizum para que vuestros oyentes, si quieren, puedan donarnos en el 00747 o en nuestras cuentas del Sabadell o del Santander. Y toda la información en www.fundacionpadrearrupe.org. Toda ayuda es bien recibida, que tenemos que becar a 1.800 estudiantes, que no son ni uno ni dos.
Oye, y una última pregunta, Ángela. ¿Cómo elegís a los estudiantes o llegan a vosotros directamente?
pues hacemos una campaña muy fuerte de difusión, que ahora mismo estamos en ella en redes sociales, para que ellos vengan directamente a nosotros. Llevamos 30 años operando y ya nuestra fama nos precede, y la verdad es que tenemos muchísimas solicitudes y miles de niños queriendo entrar en el cole.
¡Qué maravilla! La verdad es que tenemos un lujazo de organizaciones no gubernamentales que trabajan fenomenal por todo el mundo y que son serísimas, como el caso de la Fundación Padre Arrupe. Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotras, Pilar y Mónica. Encantada de estar aquí.
Venga,
con vosotras.
Y todos a donar. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Nada, en dos segunditos las horarias. Si te miro y me miras, me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez. Te confieso. Y te confieso. Y te confieso. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias como siempre por estar ahí. Este miércoles 3 de septiembre bajan las temperaturas en el norte del